Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son. A
fondo. El Código Penal cubano que ha entrado en vigor es considerado por muchos analistas y expertos legales como más represivo que el anterior y como un elemento de amenaza perenne sobre la población, pues amplía gama de acciones que pudieran significar un delito.
Sí, señor. Bueno, delito incluso hasta la pena de muerte si usted intenta cambiar el poder por la fuerza. Que eso es algo de lo que ha llamado muchísimo la atención y está provocando muchísimos comentarios. Hoy queremos hablar de este Código Penal nuevo. Sí, claro, es el nuevo, es el que entró en vigor. El otro ya no está en vigor desde 1987. Ahora este es el nuevo y hemos invitado a Alain Espinosa. Alain Espinosa es un abogado cubano, abogado, pertenece o trabaja para la organización no gubernamental CubaLex. Alain, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
No, todo bien. Gracias a ustedes por la invitación y, bueno, un saludo a toda la audiencia.
¿Y por dónde sugieres comenzar?
Exactamente.
¿Por qué es tan amplio esto?
Sí. Como dice José Luis, ¿por dónde empezamos, Alain?
A ver, yo creo que para comenzar, lo primero que hay que tener claro es que, bueno, el Código Penal o este nuevo Código Penal, lo único que viene a hacer es a recrudecer el cercenamiento de derechos fundamentales a los ciudadanos cubanos. Mantiene toda la gama represiva que tenía su predecesor en cuanto a todo lo que tiene que ver con la advertencia, en cuanto al índice de peligrosidad que ellos planteaban que lo habían eliminado, pero sin embargo el centro de ese índice de peligrosidad, que eran las advertencias oficiales, se mantiene. Y se mantiene incluso con las mismas falta de definición en cuanto a las causales para poder advertir a una persona o qué es lo que ellos entienden por una advertencia, porque básicamente la advertencia, si uno hace un análisis técnico, lo que estamos viendo es una violación al principio de legalidad. O sea, ellos solamente tienen que ceñirse a lo que la ley le designa. O sea, no tienen que advertir a nadie. Si las personas quebrantan la ley, ellos tienen que actuar de acuerdo a lo que correspondan. Pero, sin embargo, se abrogan el derecho de, a través de esta advertencia, comenzar a intimidar a las personas, a sugerirles o amenazarlos para que se inhiban de ejercer derechos. Después mantienen todos los delitos con los que tradicionalmente venían cercenando la asociación, todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión y demás, o sea, resistencia, atentado, desacato, desórdenes públicos, pero ahora en este nuevo Código Penal ya suman otras figuras nuevas, como puede ser el ejercicio arbitrario de derechos constitucionales, que básicamente lo que plantea es un ejercicio por la fuerza o con el uso de la violencia de algún derecho constitucional. Esto es algo que a priori podríamos pensar que es algo correcto, pero si nosotros hacemos un análisis correcto de toda la legislación cubana, nos damos cuenta de que ellos se han tomado el trabajo de que no exista ninguna vía legal o ninguna vía pacífica para poder lograr una modificación del sistema que existe. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente lo que plantea la Constitución es que para poder buscar de alguna manera modificar el sistema, tienes que tener al menos 50.000 firmas de ciudadanos que estén con el derecho a ejercer el voto. Pero estas firmas tienen que ser certificadas por el Registro Electoral Nacional. Y hasta el día de hoy todavía no han establecido el proceso para dicha certificación, con lo cual se queda sin ningún tipo de procedimiento o de recurso efectivo para poder buscar una manera pacífica de modificar la realidad o el orden social que han impuesto ellos.
Claro, yo me imagino que esto lo hacen blindándose después que tuvieron que cambiar la propia constitución cubana cuando Osvaldo Payá Sardiñas dirigió aquella recogida de firmas que eran 11.000, 25.000, con 10.000 firmas. Con 10.000 firmas se podía pedir un cambio a las leyes cubanas. Yo me imagino que se han blindado con respecto a eso que ya les tocó incluso cambiar la constitución. No sé si estoy bien.
Sí, exactamente. No han hecho otra cosa que buscar la manera, yo diría más que de blindarse, de impedir el resultado efectivo, que las personas puedan establecer algún tipo de recurso efectivo. Pero además, esta es una práctica común que ha tenido el gobierno cubano durante todo el periodo en que han gobernado. Nótese que, por ejemplo, la nueva constitución ya establece que la ciudadanía cubana no se pierde, pero su predecesora sí establecía la posibilidad incluso de renunciar a la condición de ciudadano cubano, pero esto tenía que estar conforme a lo que se establecía en la ley. Y la ley que regulaba el proceso para poder renunciar a la ciudadanía cubana nunca llegó a elaborarse, o sea, se modificó la constitución, dejó de estar en vigor aquella constitución que preveía esa posibilidad y nunca llegaron a establecer la ley que procedimentaba la manera de renunciar a esta condición de ciudadano para aquel que tuviese el interés de hacerlo. Entonces, acá vemos que ya es un mecanismo que ellos tienen bastante aceitado de vincular o de hacer ver que existe el respeto por los derechos, que se garantizan determinados derechos, digamos, de manera formal en la ley, pero que en la práctica es imposible llevarlo a cabo porque no te dan las vías procedimentales.
Uh-huh. Aumenta este código penal, y yo creo también oportuno destacarlo, el número de delitos castigados con la pena de muerte y además la cadena perpetua. ¿Tu opinión sobre esto?
Sí, exactamente. Yo creo que ahí lo primero que tenemos que plantear es que se denota un incumplimiento del Estado cubano en cuanto a sus obligaciones de carácter internacional. Una de las cosas que se plantea en el derecho internacional es que la pena de muerte es una de las sanciones que deben ser eliminadas de todos los ordenamientos internos. En ese sentido, lo que plantea el ordenamiento internacional es que aquellos países que todavía la tenían en vigor en su ordenamiento interno deberían tratar de reducir su aplicación, y cuando esta legislación fuese modificada, eliminarlo de su legislación o del ordenamiento interno. Entonces, lo que estamos viendo de parte del gobierno cubano es una violación inminente de esto, porque no solo la mantienen, sino que aumentan el número de ilícitos penales en los cuales ellos pueden aumentar o imponer este tipo de sanción. Pero lo más curioso de todo es que de todos estos ilícitos penales, únicamente uno, que es el caso del asesinato, no tiene que ver con un delito contra la seguridad del Estado. O sea, esto evidencia de manera fehaciente que lo que ellos están haciendo es blindándose o recrudeciendo todo su actuar represivo para garantizarse la perpetuidad en el poder y la impunidad ante todas las violaciones que cometen en el ámbito interno.
Alain, quiero referirme a la organización no gubernamental para la que trabajas, que es CubaLex. Ustedes han publicado 11 aspectos, así lo han titulado, 11 puntos de alarma en el Código Penal cubano. Aquellas personas que están en Cuba, y bueno, ojalá que puedan hacerlo, cubalex.org, esa es la dirección de internet, y ahí lo tienen y pueden leer mucho más. Pero aquí hay de los 11 puntos que ustedes sacan con bandera roja, o sea, de alarma, hay 3 puntos que tienen que ver con lo que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad independiente de decir, del periodismo independiente. En el punto 2, ustedes consideran que hay alrededor de 32 delitos que amenazan la libertad de expresión. El uso del ciberespacio como agravante de la responsabilidad penal. El delito de hacer periodismo independiente. Me parece que estos son puntos interesantes porque todos combinan para crear que la gente no pueda decir y no pueda expresar lo que siente.
Exactamente. Yo creo que es uno de los puntos que más llama la atención. Primero porque ataca dos derechos fundamentales. Primero, la libertad de expresión a través de el cercenamiento a la prensa independiente y demás, pero también ataca el derecho a la información. o sea, los periodistas, todas las personas que de alguna manera se dedican a este arte de informar, lo que están haciendo es dándole a las personas, a los ciudadanos en este caso, elementos para que puedan formarse un análisis coherente de cuál es la realidad que está sucediendo. Y en este caso lo que vemos es que hay un ataque exclusivo y directo en cuanto a este tipo de derechos. Incluso, ya no solo en cuanto a los delitos puntuales que pueda establecer el Código Penal, sino también que en el caso de otros delitos que no sean directamente de los que trata de criminalizar este tipo de derechos, también establecen esta circunstancia agravante de la responsabilidad penal por hacerlo, digamos, a través de el internet, a través de el ciberespacio, porque es un lugar tan abierto que ellos no tienen la manera de controlar. Entonces están tratando de establecer ese control o de imponer ese miedo a través de esta incorporación de esta circunstancia agravante de la responsabilidad penal. Esto es algo que básicamente pone en riesgo, primero, a los periodistas independientes en Cuba, pero además de esto también pone en riesgo al resto de la población, porque el ciberespacio es ya un medio al que tiene acceso cualquier persona. Y esto además se correlaciona muy bien con el artículo 143, que criminaliza todo este tipo de financiamiento y demás, que ya incluso excede, es tan amplio, tan falto de definición la redacción de ese artículo, que se criminaliza básicamente cualquier tipo de financiación. Ellos pueden considerar que financiación todo aquello. De ahí que yo creo que más allá de la peligrosidad social que trae consigo el propio cuerpo legal, también nosotros tenemos que atacar el funcionamiento de todas las autoridades en Cuba, la falta de independencia del Poder Judicial, porque este mismo cuerpo legal es tan crudo, es tan represivo, puede ser tan dañino para la sociedad precisamente porque está sustentado por ese otro elemento, que es la aplicación o la mala aplicación del derecho por parte de todos estos operadores de la justicia. Si los jueces, o sea, por ejemplo, si la fiscalía cumpliera con su obligación, que es básicamente la de velar por el cumplimiento de la legalidad, o si los jueces a la hora de juzgar aplicaran los principios que rigen la actividad judicial, estos serían cuestiones que serían más salvables. Ahora, esta unidad de poder que ellos han llamado, que es básicamente este mecanismo, este entramado diabólico y mafioso para cercenar derechos, junto con este Código Penal, crea un cóctel que para nosotros como ciudadanía es extremadamente peligrosa, porque estamos todos expuestos a ser privados de la libertad.
Claro, castigando, voy a un poco que a resumir, ¿no? Castigando organizaciones o personas que reciban financiación extranjera. Va a establecer mucha más limitación para cuestionar al presidente y a otros dirigentes del gobierno. Criminaliza el uso de las redes, creo que en este momento hablaba Alain, ¿verdad? Restringiendo las comunicaciones y a los activistas dentro del país. Pero yo creo que esto último, no sé qué piensas tú, Alain, es una respuesta a lo que vimos el 11J. Como la gente se fue conectando a través de las redes sociales.
Exactamente, es que yo creo que, a ver, en mi opinión particular, yo creo que el gobierno cubano está tan desactualizado, su esencia es tan criminal y tan represiva que ellos no tienen la capacidad de adecuarse a los tiempos que corren y a la evolución del mundo. Hoy prácticamente todo ocurre a través del ciberespacio o del internet. Nótese que, por ejemplo, ahora mismo usted está en Miami, yo estoy en Buenos Aires y nosotros nos estamos comunicando de manera directa y fluida. Ahora, al ellos no tener cómo controlar eso, lo buscan a través de este tipo de regulaciones, que son regulaciones a todas luces ilegales, contrarias a todos los estándares internacionales de derecho y demás. Pero además, yo creo que ese artículo de la financiación es extremadamente grave, porque no es que va dirigido únicamente a periodistas independientes o activistas o a personas que abiertamente estén en disenso con el actual del gobierno cubano. Por la forma en que está redactado, esto puede ser aplicado básicamente a cualquier persona, porque así lo establece. No importa que seas una organización, no importa que seas una persona natural, es cualquiera y es cualquier tipo de financiación. Por poner un ejemplo, para que la audiencia tenga una medida de la gravedad de este asunto. Hoy cualquiera de las personas cubanas que recibimos en el exterior, enviamos, no sé, una recarga telefónica a un familiar nuestro y este familiar, en el cansancio, en el agobio de la vida diaria, de la falta de insumos o de la falta de tener una vida digna, hace un cuestionamiento o expresa su malestar en redes sociales y esto puede ser considerado como parte de una financiación del enemigo y en consecuencia pueden ser sancionados ambos, o sea, la persona que recibió y la persona que envió, aun cuando su finalidad en este caso no tenga absolutamente nada que ver con una modificación del orden constitucional ni con una crítica, digamos, del punto de vista político, que sea básicamente una crítica a la situación social y a toda la cantidad de desventuras o de escaseces que tenemos. De ahí la peligrosidad real de este artículo.
O sea, estamos hablando, esto es, no me gusta calificar, pero esto es draconiano. O sea, simple y llanamente, una ayuda que se le puede enviar a una persona, si esa persona en un futuro, decide hacer una protesta pública poniendo en tela de juicio la actividad de los dirigentes cubanos, pues ya le pueden sacar que recibió hace un año, recibió una remesa, recibió una recarga o recibió un paquetico de comida que se le envió desde el extranjero. O sea, a ese nivel puede llegar.
Exactamente. A ese nivel, por eso es que es tan complicado, por eso es que es tan draconiano, como tú lo marcabas de manera muy acertada, coincido totalmente, es extremadamente draconiano el código penal que ellos han tratado de implementar. O sea, básicamente, lo que ellos están buscando o el mensaje que le están enviando a la población es que hay que permanecer callado, que de ellos no se puede hablar, que a ellos no se puede cuestionar, que no puedes quejarte de la realidad que nos han impuesto producto de la desidia y de su falta de voluntad política para garantizar las necesidades y los derechos inalienables de las personas en Cuba.
Sin duda un código penal que sigue atentando contra los derechos humanos.
Por supuesto.
Exactamente. Yo creo que lo que más ataca este código penal es básicamente los derechos humanos. O sea, han hecho todo un paquete legislativo desde la Constitución, desde el Código de Proceso, desde de la Ley del Proceso Penal, y que ahora vienen a rematar con este Código Penal que básicamente lo que busca es blindar al gobierno y a sus funcionarios para que puedan básicamente tener total impunidad en el territorio nacional. Y eso lo hacen cercenando todo tipo de derechos que pueda tener un ciudadano, la asociación, la libertad de expresión, todos.
Hay un punto que está en los 11 puntos que Cuba Lex pone como por qué debiéramos o debería preocuparnos como sociedad este código penal, y es la criminalización de la difusión ilegal de señales satelitales, televisivas, radiales o similares. ¿A qué se refiere este punto?
Este punto se refiere básicamente a todo lo que tenga que ver con una señal que ellos no puedan controlar y que no venga de ellos. Básicamente, ellos tienen, a través de todos los decretos ley que han hecho sobre la informatización y demás, ellos establecen básicamente que son ellos quienes dan licencia para operar en cuanto a todo lo que tiene que ver con las señales de radio y televisión, incluso con los productos que puedan devenir de este tipo de explotación o de este tipo de actividad. Entonces, básicamente, con este delito, lo que ellos están buscando es tratar de criminalizar toda aquella prestación que pueda venir y que se salga de su control. Ya. Es básicamente lo que buscan.
Interesantísimo este código penal. Bueno, hay otros puntos que, por supuesto, lo hemos hablado, se mantiene la pena de muerte, el uso de las medidas de seguridad terapéuticas, no reconocimiento del feminicidio como un delito de carácter especial, ellos lo ven como un asesinato, sí. Punto, no como feminicidio, y esto es algo que se está pidiendo hace mucho tiempo en Cuba, Alain. También, y también, por supuesto, ya lo habíamos dicho, que esto es la permisibilidad de la vigilancia electrónica. Esto yo creo que hay que enfatizar en esto. O sea, el Código Penal le permite a las autoridades cubanas vigilarte tu Facebook, vigilarte tu WhatsApp, vigilarte tu Telegram.
Exactamente, no solamente que lo permite, sino que además esa permisibilidad no está sujeta a un control judicial. Yeah. A ver, puede que en otros países, no tendría ahora un ejemplo cercano a mano, pero puede que en algún otro país, bajo determinadas circunstancias, pueda autorizarse en caso de que haya algún tipo de delito o de actividad que pueda poner en riesgo a la población o al Estado determinado, se pueda utilizar este tipo de actividades. Pero estas actividades, en todos los casos, siempre tendrían que estar supervisadas o dispuestas por un control judicial. O sea, tiene que ser un juez quien ordene este tipo de actuar y, además de esto, quien controle de qué manera se está llevando a cabo esa actividad, siempre bajo el cumplimiento de lo que tiene que ver con el control de constitucionalidad y de convencionalidad, que no es otra cosa que ajustarse a todos los tratados de derecho internacional que hayan sido firmados por ese Estado. En el caso de Cuba, lo que pasa es que esto queda totalmente a discrecionalidad de autoridades administrativas. Cuando digo administrativas, me refiero a representantes del gobierno, funcionarios, la seguridad del Estado y demás, y no bajo el control o la supervisión de un juez. Básicamente, esto lo que le permite a ellos es actuar con una discrecionalidad muy grande y, además de esto, ir contrario al derecho a la privacidad que nos asiste como seres humanos. O sea, nosotros tenemos un derecho a la privacidad que no solo está reconocido en el orden internacional, sino que también está reconocido en la Constitución. Ah, bueno, mediante este tipo de procedimiento, ellos se aseguran el poder violentar este derecho sin ningún tipo de repercusión ni tener que dar ningún tipo de explicación.
¿La edad penal en Cuba continúa estando fijada en qué edad, Alain?
16 años.
Así se mantiene.
Es uno de los aspectos negativos que se ha señalado a lo largo de este tiempo. De hecho, a mí me tocó, por ejemplo, participar del examen del Estado cubano ante el Comité de los Derechos del Niño, y una de las cuestiones que los especialistas del comité le señalaron bastante al Estado cubano era todo lo que tenía que ver con el tratamiento penal de menores de edad, empezando por la edad para exigir responsabilidad penal y después también planteando la hipótesis de por qué Cuba no implantaba una justicia que fuera una justicia especializada para el tratamiento de menores. Básicamente porque los tiempos de los menores no son iguales que el tiempo de un adulto, y además de esto porque en el caso de los menores establecen o existen condiciones que no son iguales. Los menores, de hecho, por la edad que tienen, y el término así lo dice, adolescente, adolecen en muchos casos de tener la capacidad para comprender en una extensión completa, digamos, en una dimensión completa, el alcance de sus actos. Y en consecuencia, aún y cuando la edad penal sea tan baja, debe existir una justicia especializada que pueda hacer un uso objetivo del principio de objetividad de la norma, buscar la verdad objetiva y poder determinar realmente qué fue lo que pasó e imponer una pena, en el caso de que lleve pena, imponer una pena que realmente lo que busque sea la reinserción social de ese menor que pueda estar en conflicto con la ley penal. A esto el Estado cubano básicamente lo que respondió fue que ellos tenían jueces muy bien preparados y que por eso no hacía falta implementar una justicia especializada, algo que de sobra hemos visto que no es cierto. Y la prueba más fehaciente, la prueba más tangible que podemos tener, es el resultado de todos los procesos del 11J, donde vemos chicos menores de edad sentenciados, privados de libertad, condenados por delitos de sedición, cuando son conductas que yo estoy convencido que ninguno de esos chicos ni siquiera es capaz de entender a ciencia cierta.
Increíble.
Muy bien. Alain Espinosa, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Un placer. Sí. Creo que hoy hemos aprendido un poco más, y también lo que sabemos es que con este código o con el anterior, el gobierno cubano encarcela a quien quiere.
Hasta aquí, tema a fondo.